Vamos a establecer comunicación, Carlos, a esta hora con la doctora Patricia García Funegra, magíster en salud pública, en su momento ha sido ministra de salud y es una connotada investigadora. Doctora Patricia García, qué gusto saludarla a través de RCR, Red de Comunicación Regional.
¿Qué tal? Qué gusto.
Yo le agradezco sinceramente porque justamente como conversaba con usted para coordinar la entrevista, se trata de brindar orientación a la población, ¿no? Nos acabamos ya de enterar ya de manera oficial que son 117 los casos de personas que dan positivo con el coronavirus, ¿no? ¿Cómo analiza usted esta situación, mi estimada doctora Patricia García?
Sí, yo te agradezco porque lo que tenemos es importante que la gente conozca para que se sienta tranquila, haya calma y de esa forma se puedan tomar las acciones correctas. Mira, es esperable, los casos van a seguir subiendo en estas siguientes semanas. ¿Y por qué? Porque las acciones que yo tomo el día de hoy recién van a tener resultados como en 14 días. ¿Por qué lo digo? Porque lo que sucede es que cuando una persona se infecta con este virus, ¿okay?, puede demorar hasta 14 días que comience a tener síntomas. En esos 14 días puede tener contacto o puede haber tenido contacto con mucha gente que a su vez puede esperar otros 14 días y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes días van a ser el producto de los contactos que ya se dieron, ¿okay?, por un lado, y así tengamos, y por otro lado, las medidas que se están tomando progresivamente se van ajustando. La segunda cosa que es importante saber es como el ministerio está ahora respondiendo a los lugares y tomando más pruebas. Cuanto más se busquen los casos y más pruebas se tomen, entonces vamos a tener más positivos. Pero es importante hacerlo, claro que sí, porque así las personas pueden saber que están en riesgo, que podrían contagiar, y también se les pone con mayor razón dentro de ciertos cuidados y en cuarentena. Entonces, lo primero que quiero decirle a las personas es que tranquilas, esto no es para que se asusten. Se espera que por lo menos en las siguientes 2 semanas los números sigan subiendo. Esperamos que progresivamente después, o sea, porque fíjate, la otra cosa que estamos viendo ahorita son los números acumulados. Acumulado significa la suma de todo. Lo que vamos a tener que ir viendo es que si, por ejemplo, antes en un día habían 10 casos, nunca han habido 10 casos, ¿okay? Pero digamos que hubieran 10 casos, al siguiente día hayan 4, hayan 3, y así comience a bajar. Pero eso lo vamos a estar viendo recién, al cabo probablemente las siguientes 2 semanas. Lo importante para las personas es conocer de qué se trata ese virus. Este es un virus nuevo, nuevo para el mundo, ¿okay? Eso significa que las personas, nosotros los humanos, no tenemos lo que se llama una inmunidad, o sea, nuestro cuerpo no está acostumbrado a este tipo de infecciones, nadie en el mundo, y por eso es que muy rápidamente se ha extendido en el mundo. La segunda razón por la que se ha extendido es porque es un virus muy, pero muy contagioso. Y hoy en día sabemos que es contagioso cuando uno está a una distancia de 1 metro, ya es contagioso porque viene. El virus se transporta a través de las partículas de saliva cuando uno habla o cuando uno estornuda o cuando uno tose. Muy contagioso, pero también es muy contagioso porque se queda pegado en las superficies, por ejemplo, del pasamanos, de la mesa. Si una persona tose abiertamente, ahí queda. Por eso es que se recomienda el lavado de manos, que es una cosa bien importante porque uno agarra las cosas y después uno, esa contaminación se la puede llevar a la boca, a la nariz o a los ojos. Por eso el lavado de manos es tan importante. Y por eso también que es que se están tomando estas medidas de que le llaman distanciamiento o aislamiento social. O sea, tenemos que mantenernos lejos de las personas para poder evitar la transmisión. Ahora, la otra cosa que es importante que se sabe es que de cada 10 personas que se infectan con el virus, más o menos la mitad, 5, nunca van a tener síntomas y no lo van a saber. Entonces, ese es el problema, porque esas personas que no lo saben, entonces podrían contagiar a otras. Por eso es necesario que todas las personas se mantengan en sus casas aisladas, de tal manera que tengan o no tengan síntomas, no contagien a otros. Ahora, de esas otras 5 personas que quedan, que se infectaron, probablemente 3 de ellas van a hacer unos síntomas muy leves, que fundamentalmente va a ser un poco de fiebre y tos, y esto va a pasar. Las otras 2 personas que quedan, una puede ser más moderado y probable una de esas personas pueda ser un caso más que le podemos llamar severo crítico, ¿ok? Que podría inclusive, que podría llevarla a la muerte, pero en realidad la mortalidad es muy baja en personas jóvenes, prácticamente no se ve problemas en niños, los niños se enferman, el problema con los niños es que transmiten muy rápidamente a los adultos, y el problema más serio es en personas de la tercera edad, estamos hablando de personas mayores de 60 años, y más riesgo en mayores de 70 y más en mayores de 80, y en personas que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes, o sufren de la presión, o las personas que tienen cáncer, o las personas que tienen problemas pulmonares. Entonces, esas son las personas que les llamamos personas vulnerables. Los viejitos tienen que tratar de alejarse y mantenerse en sus casitas protegidos, sin contacto hacia afuera, lavándose las manitos, porque de esa forma se van a proteger de la infección. La otra cosa que es importante recordar es que esta es la época en que comienzan otras infecciones virales, otras infecciones respiratorias. Entonces, todo el mundo tiende a pensar que si comienza a tener dolor de garganta, un poquito de malestar, ya es el coronavirus. Lo más probable es que tengamos muchas otras infecciones. Entonces, por esa razón es que en este momento una de las cosas más claves es que reconocer si alguien ha tenido contacto con una persona que ha venido de uno de los países, Europa, Estados Unidos, o algún país como China, Corea, donde ha habido la infección, esos son los que tienen más riesgo, o las personas que han tenido contacto con ellos. Esas personas deberían comunicarse, ya sea al 113, okay, para informarle al Ministerio de Salud, o pueden entrar a la página web. Hay una página web que es www.gov.pe/coronavirus. Allí tienen una especie de encuesta que pueden llenar y les va a decir si es que tienen riesgo o no. Ahora, ¿pero quiénes son las personas con las cuales sí tenemos que tener mucho cuidado? Si un ancianito o una persona mayor de 60 años se infecta, tiene la tos, tiene la fiebre y sobre todo si tiene falta de aire. Esas personas sí tienen que llamar y la gente del Ministerio de Salud se va a comunicar con ellos. No tienen que ir a los establecimientos de salud porque ahí multiplicaríamos la infección. Tienen que comunicarse y el personal de salud va a ir a verlos. Yo creo que ese es el momento en el que tenemos que proteger a los más vulnerables. No hay que tener pánico. Lo que hay que hacer es hay que cumplir con las normas. Y fíjate, yo creo que una cosa importantísima para que la gente sepa, especialmente en las regiones, en general tenemos muy pocos casos. Eso significa que si toda la gente cumple las medidas, se queda en su casa, se lava las manos y evitamos en estos siguientes 15 días el contacto, haciendo justamente esto que estamos hablando de distanciamiento social, es muy probable que los casos en las regiones rápidamente bajen, ¿ok? En Lima tenemos un poco más de problemas porque somos más grandes y ya hay más personas, pero también el distanciamiento social nos va a ayudar.
Estamos dialogando con la doctora Patricia García Funegra, magíster en salud pública, en su momento ha sido ministra de salud, una destacada investigadora. Doctora, el tema de cuándo se debe actuar y acudir a los servicios médicos, porque como usted bien apuntaba hace unos instantes, ¿no?, hay una suerte de pánico general, ¿no? Entonces, por cualquier motivo, la gente piensa que puede ser positivo sin tener, digamos, clara la situación. ¿En qué momento se tiene que levantar el teléfono para acudir al médico o que los médicos puedan venir a casa?
Ya, la primera cosa que diría yo es que de quienes tenemos que estar más preocupados es de las personas mayores de 60 años, ¿ok? Es lo primero. Segundo, si es que han tenido algún contacto o han estado de viaje en estas zonas, ya lo repito, Europa, Estados Unidos, Corea o China, ¿ok? Tercero, si presentan tos, fiebre y sobre todo, si presentan falta de aire. En esos casos yo recomendaría que llamen al 113. Se van a dar cuenta que el teléfono al 113, a pesar de que ya han puesto creo que 95 personas a contestar, está ocupado porque mucha gente llama simplemente para pedir información. Si lo que quieren es solo información para saber qué hay, etcétera, nuevamente les digo, entren por favor a la página web www.gob.pe/coronavirus. Ahí tienen como una especie de encuesta que es bien facilita. Les preguntan cómo te sientes, si te sientes bien o tienes síntomas, les hacen las preguntas. Y además en la parte de abajo hay prevención, mitos y verdades. Y es importante también hacerle recordar a la población. ¿Tú sabes qué es lo que causa el pánico en este momento? El pánico lo causa el hecho de que estamos tan interconectados. Y a través de WhatsApp, a través de Facebook, etcétera, todo el mundo comparte todo el tipo de videos y todo tipo de cosas. Y la mayoría de las cosas que se dicen a través de las redes, perdónenme, son cosas que no sirven o no tienen mucho sentido. Entonces, es importante que las personas busquen fuentes que estén bien informadas y sean oficiales. Y la página web del ministerio tiene información muy buena. Entonces, en lugar de asustarse, comenzar a crear el pánico, por favor, si quieren información, entren a la página web y ahí la van a encontrar. Olvídense de los mitos. He escuchado también, por ejemplo, dicen, ¿no? Un mito como el tomar agua con limón, agua con vinagre, eso les va a dar gastritis o hacer gargas con eso, ¿no? Y eso no va a matar el virus, porque el virus no se queda pegadito en la garganta si hubiera algún virus. El virus entra a nuestras células y ya no hay forma de agarrarlo. Igual dicen, tomar agua caliente. No queremos ver gente que comience a tener quemaduras en la garganta. No, por favor, el agua caliente, es rico tomar tecitos, matecitos, pero el agua caliente, ni ponerse al sol, ni el calor, esas cosas no matan al virus una vez que llegó a la persona. El lavado de manos sí, eso es bien importante. Y otra cosita que quería comentar también, porque van a haber infecciones respiratorias, la gente va a tener resfriados, quédense en sus casas, no vayan a la emergencia, quédense en sus casas y como decía mi abuelita, échense en su camita, descansen, si tienen malestar, tómense su Panadol, traten de pasar más tiempo en descanso, solamente personas que tienen más de 60 años. Y si aparece falta de aire, allí llamaría al 113 y el ministerio, la gente del ministerio los va a contestar, va a haber un médico que les va a aconsejar y les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Nuevamente, ¿qué deberían tomar en el caso de fiebre? Porque también esto está pasando por las redes, ¿ok? Hay una recomendación que todavía no tiene una base muy científica, pero es mejor seguirla, que en lugar que no se use Motrin, ni antiinflamatorios, ni ibuprofeno en el caso de fiebre, especialmente en personas jóvenes, pero tampoco en los adultos, porque también los antiinflamatorios pueden tener algunas complicaciones. Si hay fiebre, Panadol. Eso es lo que deberíamos usar para evitar cualquier tipo de complicación. Una última cosita. Hay muchas personas, tenemos en nuestro país personas que sufren de enfermedades crónicas, personas que viven con el VIH, están en antirretrovirales, pacientes que están con tuberculosis y toman su medicina, personas que sufren de la presión o tienen diabetes. Por favor, aunque estén en aislamiento ustedes, es importante que continúen con su medicación, porque esas enfermedades hay que controlarlas. Bien controladas, cuando las enfermedades están bien controladas, el sistema de defensa del cuerpo funciona mejor y pueden vencer cualquier infección. Si por casualidad se dan cuenta que les están faltando medicinas, también comuníquense al 113 o acudan al establecimiento, no al hospital, sino a la posta o al establecimiento más cercano para que les den las medicinas que requieren para estos 15 días en los que van a haber restricciones de salida. Por favor, lo que deberíamos evitar es que la gente vaya a los establecimientos porque no tomó su medicina o por cuestiones de emergencia o porque no necesita. Entonces, este es un llamado a todas las personas que requieren mantener su tratamiento. Creo que eso va a ser bien importante.
Ahora, doctora, usted mencionaba algo bastante, bastante, creo, relevante, ¿no? Respecto al cuando, porque ahora en esta situación mucha gente se automedica. La Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar hace un momento a las personas que podrían presentar síntomas del nuevo coronavirus que no usen ibuprofeno, ¿no? Que son los antiinflamatorios que usted mencionaba, ¿no?
Así es, el Motrin, la gente le llama el Motrin, que a veces hasta la compra en la farmacia, que no use eso. Lo que puede usar para la fiebre, si hubiera fiebre, es solamente Panadol o paracetamol.
Doctora, también, mire, usted nos ha dado una amplia gama de recomendaciones que realmente lo reconocemos y lo agradecemos, ¿no? Porque de eso se trata, de mayor información a la opinión pública para que se desmitifique un poco este tema. ¿Por qué le digo esto? Y aquí quisiéramos también, apelando a esta colaboración suya a través de los medios, porque en realidad ya está extendiéndose una especie de temor generalizado, ¿no? Porque cualquier cosa que en este momento afecte a una persona, ya lo están relacionando entonces al coronavirus. Si viene una diarrea, por ejemplo, ya piensan que ya es el coronavirus, ¿no? Una afección por ahí, una fiebre por un malestar, ya es coronavirus. Entonces, todo lo están relacionando con coronavirus. Y muchos entonces empiezan a buscar la automedicación. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Porque evidentemente siempre una persona está sujeto a algunos tipos de infecciones estomacales, indigestiones y ese tipo de cosas. Entonces, todo no podemos relacionar tampoco al virus.
Así es. Por eso estoy tratando de hacer notar, primero, que sí van a haber, esta es la temporada en que comienzan a haber sobre todo un montón de infecciones respiratorias, así como decían, el cambio de clima. Ahorita en el cambio de clima van a haber resfriados, va a arder la garganta, y ya comencé, yo también he recibido en mi correo, me preguntan, tengo dolor de espalda, podría ser coronavirus. Entonces, por favor, rompamos este pánico con respecto a que si voy a tener yo coronavirus o no. Por eso, el principal factor de riesgo que estamos encontrando en este momento es haber viajado o tener contacto con alguien que viajó. Ese es el primer factor. La segunda cuestión es que el coronavirus, clásicamente lo primero que da es, o lo que da es fiebre y tos. Prácticamente no se describe dolor de garganta, dolor de espalda, diarrea y esas cosas, olvídense. Si uno tiene cualquiera de estas molestias, por ejemplo, si uno tiene un resfriado, lo más, si es que hay mucha molestia, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, un Panadol, pero no tienen que estarse llenando de medicamentos. Para la diarrea, lo que se recomienda es hidratación. Significa que tienen que tomar líquido, idealmente algún líquido con electrolitos o una sopita, que puede ser sopita de zanahoria, con un poquito de pollito, muy simple, para reponer lo que se pierde por la diarrea y descansar. Y si continúa, bueno, ese es un caso, si sigue con la diarrea, pueden acudir al centro de salud, pero eso no va a ser coronavirus, ahí lo manejarán. Creo que lo importante es tener claro que van a seguir habiendo otras infecciones, hay que reconocer qué factor podría tener uno de riesgo y sobre todo el mayor indicador de que algo puede ir yendo mal, si yo tengo el contacto, comencé con los síntomas, me falta aire y además soy una persona de riesgo, mayores de edad o con enfermedades, esas son las personas que rápidamente tienen que comunicarse para que los servicios de salud tomen las acciones y puedan ayudarlos. Esos van a ser un porcentaje muy pequeñito, pero tenemos que dedicarnos y tenemos que tratarlos bien. La gran mayoría de la gente, las embarazadas, la gente joven, los niños, inclusive van a poder, de repente hacen la infección y no lo van a saber, ¿ok? Lo más importante, y quiero recalcar, hay que seguir las indicaciones que está dando en este momento el gobierno. Quédense en sus casas, lávense las manos. Con eso vamos a romper la transmisión y eso es lo que queremos hacer. Pero no va a ser mágicamente de un día a otro. La gente está esperando, si es 80, hoy día tiene que ser 70. No, va a seguir creciendo todavía porque estamos buscando más casos y porque todavía estamos viendo lo que sucedió en las semanas anteriores.
Ahora,
mientras no hagamos buen aislamiento, van a seguir habiendo casos. Dime.
Sí, en las redes sociales realmente es una cosa así que se... hay un cúmulo de información de toda naturaleza, ¿no? Entonces también nos están preguntando si solamente basta la lavada de manos o también tiene que lavarse la cara cuando regrese a la calle y todo lo demás. ¿Cómo es esto?
Las medidas de higiene son importantes siempre. Por ahí decían, hay que bañarse todos los días. Yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿ok? Eso es importante. Una de las formas en que no te vayas a contaminar la cara, obviamente, es mantener el distanciamiento social. Sí, para las personas, porque se ha permitido que las personas, que una persona de cada casa salga cuando necesita salir, por ejemplo, a hacer compras, ¿no es cierto? Una de las cosas que tiene que hacer es tratar de mantener la distancia, al menos un metro con las otras personas para no contaminarse. Entonces, con eso debería evitar la contaminación de la cara. Una vez que llega a la cara, el riesgo es que puede uno rápidamente el virus avanzar, ¿no? Lavarse las manos es importante. Si quieren lavarse la cara, también pueden lavarse la cara, pero lo que no quisiera es que la gente entre en el pánico, me tengo que lavar las caras, me tengo que lavar absolutamente todo. Lo más importante es la lavada de manos, porque las manos se paran en todos lugares. Las manos se llenan. Si alguien me pusiera, creo que hay algunos videos que te muestran cómo las manos que pasan por diferentes sitios, cómo van recogiendo montones de bacterias. Las manos son el instrumento más importante para la transmisión de montones de enfermedades. Ojalá que ahora la gente lo aprenda. Lavarse las manos bien durante los 20 segundos con un chorro de agua y con jabón, cualquier jabón, es más importante que cualquier otra medida que puedan decir en las redes sociales. Si solamente se lavan las manos y se quedan en la casa, yo creo que con eso tenemos bastante, para que no cause tanta confusión.
Muy bien, doctora Patricia García, ha sido sumamente grato conversar y le agradecemos. Y seguro que nuestros oyentes también están agradeciendo doblemente por la manera tan didáctica como nos ha descrito las medidas de prevención y sobre todo para que no cunda el pánico en circunstancias que vivimos una situación de emergencia. Le agradecemos.
Y téngalo por seguridad, doctora, que esta entrevista la vamos a reproducir a lo largo de toda nuestra programación, que no vamos hasta las 5 de la tarde, porque nos parece sumamente importante lo que acaba de exponer usted. Muchísimas gracias.
Qué bueno, muchísimas gracias. Adiós.
Adiós, gracias. Era la comunicación con la doctora Patricia García Funegra, magíster en salud pública, en su momento ha sido ministra de salud e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.